Muy bien. Momento de hablar de la operación Capelletti. No, no son los ravioles que te vas a comer al mediodía, ni los Capellettini. Es un libro que publicó Editorial Planeta, cuyas autoras son Fernanda Aren y Patricia Somoza, a las que tenemos en el Zoom. Les vamos a pedir que se desmuteen, así podemos dialogar con ellas. Y una primera pregunta para Fernanda o Patricia. La primera edición de este libro de Planeta, Operación Capelletti, es de julio de 2023. Sin embargo, cuando uno abre el prólogo, se encuentra con que Fernanda y Patricia escribieron el prólogo hace 2 años, un poquito más, en julio de 2021, cuando se cumplían 50 años, unos días más, de la llamada Operación Capelletti. Micrófono abierto para que cualquiera de las dos, Patricia o Fernanda, lo tomen. Estén ustedes, chicas.
Teníamos la ilusión de que saliera antes, pero viste cómo son los tiempos editoriales, la pospandemia, todo se atrasó más de la cuenta. Así que bueno, salimos en el 23. Salimos en julio del 23, pero no, bueno, cosas que pasan nada más.
La que habla es Patricia Somoza, y antes de dar la palabra a Fernanda, me gustaría que contaras, además de que vos estudiaste letras igual que Fernanda, además de que hacen talleres literarios, que son académicas, que son escritoras, que son periodistas, además de todas las habilidades que tienen para poder escribir este libro, que además lo han investigado al detalle, vos tenés una historia personal con la fuga de las 4 presas del penal de San Telmo, que está al lado de la Plaza Dorrego.
¿Estás hablando, Patricia?
Sí.
Mira, las dos tenemos una historia personal. Cuento la mía.
Sí.
La mía es que mi madre trabajaba como médica en el penal de San Telmo, en la época que la cárcel estaba administrada por monjas. Las cárceles de mujeres en la Argentina y en muchos lugares de América Latina hasta el año 74 estuvieron administradas por las monjas del Buen Pastor. Mi madre iba ahí 3-4 horas diarias. Para mí era un lugar muy familiar la cárcel esa. Yo solía a veces acompañarla porque después teníamos, no sé, que ir a comprar un guardapolvo o algo por el estilo. De modo que conocía muy bien esos pasillos, conocía muchas veces a varias de las detenidas, al personal que trabajaba ahí. Ahora a uno le suena, no sé, una médica en el penal, parece una cosa, no sé, imágenes de las películas, ¿no? Pero realmente era un lugar, para mí, muy familiar y muy amable, digamos, ¿no? Había bastante circulación, buena relación, por lo menos entre el personal médico y las detenidas, que muchas veces iban al consultorio un poco, no sé, con un dolor de cabeza para salir un poco y poder circular un poco. En mi infancia, no sé, los libros que en aquellas épocas se encuadernaban, los encuadernaban las detenidas del penal. Así que conocía bastante esos pasillos, de modo que cuando ocurrió ese hecho, que mi mamá había salido para la cárcel, trabajaba los sábados también, con mis hermanos estábamos viendo cine de superacción cuando nos enteramos de que había ocurrido una fuga con tiroteos, con un muerto, de modo que
con superacción sin televisión.
Sí, real, superacción en vivo y en directo. No en vivo y en directo porque no había, pero fue un momento de mucha tensión para nosotros porque no sabíamos qué había pasado, y eso, mi mamá llegó justo después de que la fuga había ocurrido, de todos modos la dejaron entrar, y nada, fue un hecho que fue muy comentado en mi casa, había relatos de todo tipo, algunos hasta un poco graciosos, un guardia que pensaba, estaba abriendo un caramelo y que pensaba que había explotado el caramelo cuando sintió la primera granada. En fin, dentro de lo dramático del hecho, tuvo aristas bastante graciosas, fue muy comentada. Otra médica amiga de mi mamá, y que venía también a mi casa, fue retenida por el grupo de asalto, el que tomó el penal para sacar a las 4 compañeras de ellos. De modo que trajo muchos relatos, fue una historia muy impactante. Y cuando yo me enteré que Fernando, un poco azarosamente, tenía una historia que seguramente la va a contar ella ahora, también familiar, en común, es que dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto. Ese es un poco el origen del libro, digamos.
Esa es Patricia Somoza. La otra autora del libro es Fernanda Aren, quien nos contará, primero, si se conocían con Patricia previamente y segundo, cuál es tu vínculo personal con esta fuga, que tenemos que decirlo, era la fuga de cuatro guerrilleras de las Fuerzas Armadas Peronistas y de las Fuerzas Armadas de Liberación, dos de las organizaciones armadas, que en aquel junio de 1971 no eran las únicas. Es más, las principales eran Montoneros y el PRT-ERP, del cual quien les habla formaba parte. Te escuchamos, Fernanda.
Sí, gracias, buenos días. La parte de mi historia, entonces, ¿cómo sé yo de esta fuga? Porque mi papá, que era abogado, un abogado peronista, era amigo de uno de los implicados en la fuga, uno de los que entra a liberar a las cuatro mujeres. Y es entonces que a partir de lo que sucede en esa fuga, del escape, bueno, y este implicado muere en el escape, en una persecución, bueno, eso trajo como coletazo de tensiones varias, entre ellas la detención de mi papá y de otros abogados cuando Gambareri, que es quien muere, es enterrado en Chacarita. Mi papá estuvo detenido unos 10 días y también como en el caso de Patricia, esta historia en mi casa se contó muchísimo. Es más, se conservaron, guardaron recortes en casa de diarios del momento, que fue lo primero a lo que nosotras echamos mano. Y vos también preguntabas, bueno, ¿cómo nos habíamos nosotras conocido? ¿Cómo había surgido este encuentro de historias? Y brevemente comento que en el 2000 yo estaba cursando un taller de una carrera de especialización en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Patricia coordinaba y había tiraron una consigna en el taller para escribir un hecho sobre un hecho histórico del que uno hubiese sido testigo. Y bueno, yo relaté el recuerdo que yo tenía de ese 71 cuando un grupo de policías ingresaron a casa, irrumpieron, bueno, revolvieron, etcétera. Y bueno, y yo relaté después por qué había sucedido eso, y ahí es, en ese momento, es cuando Patricia reconoce esa historia y nos prometimos escribir. No, no pensamos que la promesa iba a durar tantos años. Después nosotras seguimos trabajando juntas en el taller, en un taller de escritura en ciencias de la comunicación. Somos colegas, somos amigas. Y bueno, mucho tiempo después surgió la escritura.
Voy a dar los nombres de las cuatro mujeres que lograron escapar para que ustedes cuenten primero qué fue de la vida de ellas, porque convengamos que ser militante guerrillero, en ese caso mujeres guerrilleras que estaban detenidas, era para volver al combate, no era salir para simplemente decir, bueno, sigo mi vida familiar. Entonces, yo voy a dar los nombres, que ustedes los conocen más que yo, pero Lidia Marina Malamud, de Aguirre, y es importante del apellido porque su marido fue un militante que venía del Partido Comunista y que tenía una formación militar muy importante. Era un hombre muy conocido. Yo tenía 18 años y ya el Tato Aguirre era famoso entre la militancia armada. Ana María Las Mercedes Solari, Amanda La Negra Peralta, una figura clave en las Fuerzas Armadas Peronistas, y Ana María Papiol. Bueno, cuenten qué fue de la vida de ellas, y un detalle que me gustaría que ustedes comenten también, que si bien las organizaciones armadas en ese entonces operaban cada una por su cuenta, este fue un operativo que fue concurrente, hubo participación de varias organizaciones. Las escucho en el orden que quieran.
Arranco con Amanda Peralta,
Patricia,
que es como la más,
dale,
la más famosa, digamos así, famosa porque ella participó del foco rural en Tacorralo, Tucumán, un poco al modo de los focos del Che en Bolivia, ¿no? Que un grupo quiso armar eso, y ella en el año 68, muy prematuramente, participó como única mujer entre 13 hombres de ese foco guerrillero rural que terminó en breve tiempo y fueron detenidos todos. Por eso es que Amanda Peralta estaba detenida en el penal de San Telmo. Una vez que sale Amanda, por supuesto, vuelve a militar, vuelve con recaudos a participar de operativos, con recaudos porque de operativos armados, vuelve con recaudos porque ella estaba prófuga, digamos, entonces corría más riesgo su participación en actividades de este tipo. Cuando llega la amnistía en el 73, durante el gobierno, cuando asume Cámpora, las cuatro mujeres son amnistiadas, de modo que pueden volver, digamos, a ese año y medio estuvieron todas con nombres falsos, huyendo de casa en casa, podríamos decir, cambiando de residencia con frecuencia, porque las casas iban siendo riesgosas o con la posibilidad de ser allanadas o... Amanda vuelve a la militancia, sigue militando en FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Hay una escisión en la FAP y ella se queda con el grupo que se puede considerar más movimentista versus el grupo clasista, más alineadas con el peronismo, podríamos decir, ¿no? Después de eso también dirige la FAP 17 de octubre. Es una de las pocas mujeres que está dirigiendo una organización armada, o organización político-militar, está en el peronismo de base, pero también, paradójicamente, si se quiere, es el primer grupo que deja las armas una vez que se habilita la posibilidad electoral, que gana las elecciones Cámpora y que regresa Perón. Entonces ella sigue militando después con la decisión de dejar las armas.
Fernanda,
como sabemos, sí, querías preguntar algo.
No, le quería preguntar a Fernanda sobre Marina Malamud, porque también fue una mujer muy comprometida y tuvo un final como muchísimos militantes
sí,
de la época.
Sí, trágico, ¿no? Un final trágico porque es capturada y se supone que murió en Campo de Mayo, en los vuelos de la muerte en el 76. Y en el caso de Marina, como el resto de las fugadas, vivió clandestinamente, de casa en casa, incluso como otras cambió su apariencia, vivió en La Plata, después en Olivos, bueno, iban cambiando de casa en casa por momentos. En los primeros momentos vivió junto con los Schneider, con Tito Schneider, que era el co-keeper, diría yo, de Tato Aguirre, y su esposa, Jaque, Susana Jaque. Bueno, allí vivieron los cuatro, en Olivos, y después, a partir del 71, más o menos, viran un poco estos operativos, porque comienza a haber secuestros de empresarios, por ejemplo, de Vázquez Iglesias, ¿no? Como para poner un nombre. Y en el caso de Marina, en el 76, después de que cae Tato Aguirre, ella es capturada en la calle, llegando a su casa, en un episodio bastante cotidiano, que es que sale la perra al encuentro de su dueña y así la reconocen y bueno, y cae. En el caso de Marina, ella en general realizó tareas más bien de inteligencia, ¿no? Como por ejemplo recopilar información sobre determinados objetivos para secuestrar, por ejemplo, ¿no?
Fernanda Patricia, yo leí el libro, se lee con la técnica de ficción que tienen los relatos de hechos reales, donde no se fragúan los hechos, pero sí se le da la intensidad que tiene la novela, ¿no? Les quiero preguntar si a ustedes el hecho de mencionar a estas mujeres y a los hombres que participaron de la liberación, hombres y mujeres, que participaron de la liberación, los nombran como combatientes. Si ustedes tienen algún tipo de vínculo empático o simpático, con la historia de estas cuatro mujeres, o simplemente lo tomaron como un hecho a narrar, como podría haber sido cualquier otro, que cualquier escritor tiene el derecho de tomar un tema con el cual no tiene un vínculo directo. Me gustaría que cada uno cuente cómo era antes ese vínculo y si de algún modo el hecho de trabajar tantos años en ese vínculo les produjo alguna modificación. Las escucho en el orden que quieran.
A mí me parece
Fernanda.
que ese vínculo, como vos bien lo decís, en mi caso por lo menos se fue modificando porque al principio yo tenía retazos de esta historia, pero justamente investigar y leer me aproximó mucho más al hecho y sobre todo a las cuatro mujeres. En mi caso sí, ese vínculo se fortaleció en la profundización, ¿no? Por conocer, por saber.
Fernanda Aren.
En mi
Ahora le escuchamos a
caso,
Patricia Somoza.
perdón, en mi caso te
Sí.
podría decir que cuando esos hechos ocurrieron en los años tempranos 70, uno miraba con cierta simpatía, había como una mirada, no solo mía, sino social amplia hacia hechos como este tipo, esa fuga, por ejemplo. Ahora miro con cierta, al mismo tiempo que con empatía, con cierta distancia. Creo que estamos muy distantes nosotros como personas que integramos una sociedad de la violencia política de entonces y de cómo se fue complejizando, ¿no? Y acelerando. Sin embargo, los personajes son absolutamente queribles, incluso no solo las mujeres que son las protagonistas de esa fuga, los otros personajes que rodean esta historia, ¿no? Que en algunos casos la sufren o son testigos simplemente. Entonces también, no sé, nos metimos mucho en el hecho y vimos la complejidad del fenómeno, porque al conocer, al indagar, al llegar a la causa, entendés cómo fue, cómo fueron también. Hay una situación dramática de uno de los guardias, que es el que es de algún modo embaucado para que justamente la persona que luego muere pueda entrar con cierta libertad a la cárcel, armado, sin que él lo supiera. Entonces creo que, por lo menos en mi caso, acercarse a los dramas personales de cada uno de esos personajes, tanto de las mujeres como de la médica que fue retenida, como de la celadora, como el guardia. No sé, la empatía es más amplia que con el grupo que participó que protagonizó esa fuga, ¿no? Uno entra en los dramas personales de cada uno de ellos y creo que este fenómeno es muy rico en ese sentido. No, no nos quedamos mirando solamente al grupo de asalto y a las mujeres, sino también a otros que formaron parte de ese asunto, hasta las personas a las que les robaron los vehículos para ser usados en la fuga, ¿no? En la causa judicial aparecen todas esas voces.
Fernanda, Patricia, gracias por estos minutos para Radio Nacional, gracias por Operación Capelletti, acá se los muestro, ¿eh? ¿Lo ven? Les mando un abrazo y mucha suerte con el libro.
Gracias.
Gracias.
Fernanda Aren, Patricia Somoza, Operación Capelletti, editado por Planeta, ya está en las librerías, mi querida Mariel Cosaki.